9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, en el que seguimos, claro, muy pendientes de las lluvias, de la borrasca Martiño, la cuarta de este mes de marzo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hacemos un repaso por las comunidades, zonas más afectadas por la lluvia. Empezamos por Ávila, que ha decretado el estado de emergencia después de que el sur de la ciudad haya sufrido una de las peores inundaciones del último siglo. El desbordamiento de los ríos Adaja y Chico ha afectado a garajes, bajos de casas, negocios, calles. Incluso algunos establecimientos han vivido momentos de mucha tensión, como la guardería donde trabaja Monse. Han tenido que salir literalmente corriendo con el agua hasta las rodillas.
Intentando subir al piso de arriba, bueno, pues todas las cosas de los bebés y de los niños para que no se mojaran. Y de repente ha empezado a entrar corriendo el agua. Un bombero que estaba ayudándonos a meter las cosas ha dicho, fuera de aquí, vámonos, porque esto cada vez entra más. Y hemos salido con el agua, pues eso, por las rodillas, más para arriba de las rodillas.
En la Comunidad de Madrid, Móstoles y Arroyo Molinos mantienen evacuadas a unas 450 personas del poblado de Las Sabinas por precaución ante la crecida del río Guadarrama. En Castilla-La Mancha se ha emitido una nueva alerta en zonas inundables de Talavera de la Reina. Preocupan los ríos Tajo y Alberche. En Andalucía, la cosa mejora, baja el riesgo de inundación en la zona del río Guadalete por Jerez de la Frontera y ya han vuelto los 17 vecinos desalojados del municipio sevillano de El Palmar de Troya. La mala noticia es que se sigue sin encontrar al motorista desaparecido en Pujerra, Málaga. El operativo continuará mañana. En los próximos minutos quiero hablarte de todo ese temporal y vamos a contar qué podemos hacer con el agua excedente. Tras las tormentas de los últimos días en el Mediterráneo, ha llegado la borrasca Hanna.
Hace años que yo no veo el río de esta manera y la verdad es que está tremendo.
El día pasa de nuevo por el temporal. Vaya manta de agua. La cuarta borrasca encadenada en lo que llevamos de mes deja una persona muerta y dos desaparecidos en Andalucía. Jana, Conrad, Lorenz y ahora Martiño. En apenas dos semanas hemos vivido en España cuatro borrascas de esas que vamos a recordar al menos por un tiempo. Gracias a ellas hemos pasado a hablar de sequía y de problemas de gestión hídrica a no saber qué vamos a hacer con tanta agua. Para que te hagas una idea, durante este mes de marzo ha llovido todos los días en algún punto de España. Es el sonido del río Manzanares a su paso por el puente de los franceses. Nadie en la zona recuerda algo igual. Nunca habían visto tanto caudal en un río que ha quintuplicado su media histórica solo en el mes de marzo.
Bastante. Es que yo estoy en lo de la inundación esta. Yo siento, parece como el río este nunca tiene agua. Ahora ver esto te asusta. Encima con todo lo que ha pasado de la Dana antes, aquí la gente pues está diciendo bastante preocupada y tal, pues puede haber algo parecido.
Con el paso de las horas ha rebajado su caudal. Se puede decir que lo peor pasó hace un par de días cuando se interrumpió por precaución el enlace entre las circunvalaciones M40 y M30. Para explicar esta gran crecida, además de ser provocada por estas intensas lluvias, hay que irse un poquito más arriba siguiendo el cauce del río. Nos encontramos con las presas que están al límite y que se ven obligadas a desembalsar. ¿Cómo funcionan estos embalses? ¿Qué ocurre con ese agua? Hoy vamos a hablar de cómo se aprovecha el agua justo cuando estamos a punto de terminar uno de los meses más lluviosos desde que hay registros en España.
Hola, buenas tardes. Soy David Galán, el coordinador de seguridad de presas de Canal Isal Segunda. Y nada, bienvenidos a la presa de Pinilla, la primera de la cuenca del río Lozoya, donde actualmente pues estamos al 73%. Y bueno, pues estamos gestionando la avenida de estos últimos 20 días. Y bueno, debido a las aportaciones que hemos tenido, pues tanto Pinilla como el resto de las presas de Lozoya están vertiendo unos caudales para cumplir con las normas de explotación de la presa.
Nos adentramos en una de las presas más importantes de Madrid. Está ubicada a una hora del centro, muy cerquita de Buitrago de Lozoya, lindando ya casi con la provincia de Segovia, en plena Sierra de Guadarrama. De hormigón, puro y duro, tiene una altura de 30 metros y puede embalsar un total de 38 hectómetros cúbicos, el equivalente a unos 38 campos de fútbol. Hablamos de una presa que es la cabecera de la cuenca del río Lozoya.
Es la primera de 5 embalses del río Lozoya, en la cuenca de Lozoya, que bueno, es famoso por la calidad de sus aguas para todos los madrileños, y es la primera, es la que está en la cabecera del río, en la cuenca, y es muy importante pues, que es la primera que recibe las aportaciones de nieve o las aportaciones de lluvia cuando el frente entra en la Comunidad de Madrid, entra por la sierra. Entonces es la primera que nos alerta de que vamos a tener crecida o avenidas.
Digamos que es el encargado de determinar si realmente estamos ante un problema grave o no. Su ubicación es digna de postal. Mientras caminas, vas viendo la sierra completamente nevada. Hay ocasiones que has pasado andando con el coche por alguna de estas presas, seguro. Son obras de ingeniería que tienen una función realmente importante.
Tienen básicamente dos funciones. La primera es almacenar el agua, regular las aportaciones, es decir, recoger el agua cuando llueve. Y durante los meses de verano que no llueve, pues tenemos esa agua guardada para el abastecimiento de la Comunidad de Madrid. Y en segundo lugar, son capaces de laminar las avenidas, es decir, proteger el cauce de aguas abajo de esos volúmenes de agua que se producen cuando llueve mucho y de forma brusca llega a nuestros embalses. Entonces, todas las presas tienen un volumen de resguardo que permite amortiguar esos caudales.
Si acudimos a un mes de marzo de años anteriores, la presa estaría recogiendo el agua de la nieve, en torno al 50% de capacidad. Por sus alrededores dominaría el silencio, sin embargo, lo que ha caído en estas últimas semanas hace que este ambiente tan tranquilo se rompa por completo.
Estamos desembalsando, al ser 5 embalses encadenados, estamos desembalsando, trasvasando de un embalse a otro, y en la presa última, que es la del Atazar, ahí estamos vertiendo del orden de 80 metros cúbicos por segundo. Si no estuviesen las presas, por ese punto, a día de hoy a lo mejor estaban pasando 300, 400 metros cúbicos por segundo. O sea que fíjate la misión que estamos haciendo con las 5 presas encadenadas, que estamos laminando, estamos conteniendo ese volumen y lo estamos soltando poco a poco para no generar daños.
Hoy la presa de la Pinilla está desembolsando 20 metros cúbicos por segundo, ahora está al 72% de capacidad. Todo ese agua desembalsada va a parar al siguiente embalse, el de Río Sequillo. Cada uno de las 5 presas de esta cuenca está perfectamente controlado.
Desde el Centro de Control de Madrid se monitorizan todas las presas, todos los caudales por los ríos, todas las aperturas de compuerta e incluso la auscultación interna que tiene la presa para ver cómo se deforma o cómo se comporta, ¿no?
Ahora mismo están en torno al 80% y tienen que desembalsar agua porque guardar más podría suponer un riesgo. Hablamos de un proceso que realizan los técnicos de cada presa de manera manual.
Cuando empieza a crecer el río, las aportaciones de esa cuenca aumentan, suben los resguardos y es cuando el director de explotación toma las decisiones de abrir compuertas. Las compuertas, en el caso del canal Isal Segunda, todas las maniobras son manuales y se realizan por un equipo humano que compone el área de explotación de presas, y esas brigadas son las que hacen las maniobras.
Durante este verano no habrá problemas, aunque debemos seguir haciendo un uso razonable del agua. Por cierto, al contrario de lo que piensa mucha gente, este agua no se tira, ¿no? Es aprovechada para que a través de los ríos lleguen a las depuradoras y finalmente estén disponibles para todos los ciudadanos.
Claro, se aprovecha aguas abajo. Es decir, el agua que sale normalmente en Madrid, ya digo, en el caso de Lozoya, todas las 5 presas encadenadas, el agua va pasando de una a otra y ya la última presa suelta vierte el agua al Jarama y se aprovechará pues aguas abajo en el resto de municipios o presas que estén aguas abajo.
Todo este agua va al Lozoya, luego al Jarama o al Henares, que en estos últimos días han estado a punto de desbordarse en varias zonas. David lleva más de 30 años trabajando en la gestión de presas y nos cuenta que no recuerda nada igual.
No, con este tren de borrascas que hemos tenido, que tan intensas, una tras otra, que no nos dejaban tregua, no lo recuerdo. La configuración meteorológica de estos anticiclones ha hecho que de forma caprichosa se haya generado un pasillo de borrascas que han caído en el sistema central y bueno, pues hemos sido los que hemos podido ver estos episodios, ¿no? Pero no lo recuerdo.
Como te digo, la situación de muchos embalses en España no se recuerda. Los niveles se encuentran ya en el 66% de capacidad total, 5 puntos más que la semana pasada. La cosa mejora, pero hay todavía algunas cuencas, como por ejemplo la del Segura, que se mantiene por debajo del 25%, fíjate, a pesar de todo. Alejandro Maceira es director de IAGUA, medio de comunicación especializado en el sector del agua. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, es un placer estar con vosotros en La Linterna.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿cuáles son las presas que más agua tienen, que están ya al límite y que no pueden aguantar más?
Pues mira, como decías, el cambio ha sido espectacular y bueno, estamos en 5 puntos más que la semana pasada, pero 6 puntos más que la media de la última década. Nada más y nada menos que 5.000 hectómetros cúbicos de subida respecto al año pasado. Y bueno, pues si nos vamos a la fotografía por cuencas hidrográficas, la que más ha crecido sin duda es el Guadalquivir, que ha mejorado un 76% respecto al año pasado, pero también tenemos el Guadiana con 44% más, el Tajo, que tiene 1.600 hectómetros cúbicos por encima de la media de los últimos 10 años, y otras como el Ebro, el Júcar y las cuencas internas de Cataluña, que han salido de una situación muy complicada.
Con este agua que se desembalsa, estamos viendo todas las presas de toda España soltando agua. ¿Se hace por seguridad? ¿Porque la presa ya no puede más?
Pues mira, lo decías, lo explicabas bien. El aumento de las reservas ha sido tan rápido que ha obligado a realizar desembalses masivos, pero bueno, hay que aclarar que siempre controlados en varias cuencas. Quizás ahora el foco está en la cuenca del Tajo. Esta tarde la Confederación Hidrográfica del Tajo anunciaba en X que 19 embalses están desembalsando de forma significativa, y tenemos por ejemplo los de Castrejón y Cazalegas en Toledo, que están desembalsando 400 metros cúbicos por segundo, para que la audiencia se haga una idea, 400.000 litros de agua por segundo. ¿Y por qué se desembalsa? Pues en primer lugar por la seguridad estructural de la presa. Un embalse tiene un límite de almacenamiento, y si se supera ese umbral crítico, que no tiene por qué ser del 100%, la presión sobre la presa aumenta y puede generar filtraciones o daños en la estructura. Afortunadamente, hace mucho tiempo que no pasa, pero todos recordamos la presa de Tous, sí, por ejemplo, en los años 80.
Alcira, y la Valencia, que se generó.
Efectivamente, en el año 82, de infausto recuerdo, ¿no? También se hace por prevención de desbordamientos e inundaciones, porque si sigue recibiendo más agua de la que se puede almacenar, se podría desbordar de forma incontrolada. Y finalmente, por regulación del caudal de los ríos. Una de las funciones de la presa, además de almacenar agua, es laminar avenidas. Entonces, estas infraestructuras nos permiten ir almacenando agua para controlar el caudal del río, para que no se desborde. Así que estamos hablando, como decías, de seguridad.
Hemos empezado hablando por los pantanos que están a tope, pero hay algunos que siguen muy bajos. Esa cuenca del Segura parece increíble.
Parece increíble, pero bueno, tenemos que pensar que si algo tenemos en España cuando hablamos de agua es diversidad. Tenemos climas muy, muy diferentes y también una distribución poblacional, económica, muy variada. Hablabas de la cuenca del Segura con ese 24%, pero también el Guadiana está en un 37% y Guadalete-Barbate ha subido, pero sigue por debajo también de un 50%. Y si queremos poner el foco más cerca, tenemos que apuntar a Almería, con un 10%. Esa es quizás la zona crítica y es lo que nos da que pensar que la sequía ha remitido en muchas zonas, pero en otras sigue siendo un problema.
Caramba. ¿Tú recordáis algo igual? Vuestros expertos, la gente que asesora, ¿recuerdan algo así?
Pues mira, como te decía, estamos al 66, es una cifra muy buena, pero no es un récord. La media de la última década es de un 60. Lo que quizás sí que es muy destacable es que ha sido una subida fulgurante. Recordabas, vosotros lo habéis tratado y la verdad es que es de agradecer, todos los profesionales del sector del agua os lo agradecen, lo tratáis siempre, pero el año pasado nos pasamos todo el año hablando de sequía,
¿sí?,
de una sequía realmente preocupante en Cataluña, en Andalucía. Se ha llegado a hablar de medidas extremas, de llevar agua en barcos. Bueno, estábamos todos un poquito preocupados, ¿no? Y lo que hemos tenido es unos últimos meses, sobre todo este marzo, de auténtico récord, que nos pone en una situación, pues la verdad es que mucho más positiva, pero que también requiere una gestión, evidentemente.
Alejandro Maceira, director de IAGUA. Gracias por la asesoría, Alejandro. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Adiós,
buenas noches.
Buenas noches. Madrid, Albacete, Guadalajara, Huelva, Córdoba, Sevilla. Las lluvias de este marzo ya han conseguido que se bata récords. Por ejemplo, en Albacete ha llovido en 18 de los 21 primeros días del mes. El récord era de hace medio siglo. Huesca, Teruel o Almería están a tan solo varios días para lograr su propia marca. Si en las grandes ciudades se montan atascos en días lluviosos, imagínate todo un mes sin parar de llover. Los charcos cada vez son más grandes, los riachuelos en los costados de las calles bajan con más fuerza hacia unas alcantarillas saturadas, pero ¿dónde va todo ese agua?
Buenos días a todos, soy Manuel Rodríguez Quesada, soy director de conservación de infraestructura del canal de Isabel II y os doy la bienvenida al tanque de tormenta de Arroyo Fresno, uno de los tanques de tormentas más grandes del mundo, cuya función es la de evitar inundaciones y la de evitar contaminar nuestro pequeño río Manzanares.
No estamos en un lugar cualquiera, ubicado en la zona noroeste de Madrid, en el interior del Club de la Villa. Tiene una extensión de unos 35.000 metros cuadrados y es en efecto uno de los tanques de tormentas más grande del mundo.
El tanque de tormenta de Arroyo Fresno, que es un poco el tanque que tenemos estrella, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, tiene una extensión de 5 campos de fútbol y tiene un volumen de 400.000 metros cúbicos. Imagínate la Torre Picasso llena de aguas residuales, pues eso es lo que almacena ese tanque.
Se empiezan a llenar con las primeras aguas de lluvia. En este mes de marzo, debido a la intensidad, el agua se ha colado a raudales por las alcantarillas y debido a su enorme volumen, no ha podido ser depurada de manera inmediata. Queda almacenada, eso sí, en estos depósitos.
En tiempo seco, las aguas residuales van a pasar a las depuradoras, ¿no? Cuando empieza a llover, el caudal aumenta y llega un momento que las depuradoras pues no pueden tratar todo ese caudal, ¿no? Entonces el excedente se manda a los tanques de tormenta. Ahí se almacenan, simplemente se almacenan, y cuando finaliza el episodio de lluvia, se transportan, en algún caso por gravedad, en otro por bombeo, a las depuradoras. Y en las depuradoras se trata ya ese caudal y se vierte al río, pues en buenas condiciones.
El agua de lluvia llega a ese tanque a través de un único colector de más de 3 kilómetros que pasa por debajo del río Manzanares y de grandes infraestructuras como la M30. Lo que más impresiona es su diámetro de casi 7 metros, que permite un caudal de agua de hasta 100 metros cúbicos por segundo, 30 veces más que el caudal medio del río Manzanares. Claro, recoge de todo.
Todas las latas, las botellas, los cigarrillos, todo que la gente arroja y que no debería hacerlo, pues todo eso va a parar, como bien dices tú, a los colectores, y en caso de lluvia la depuradora no puede tratar todo ese caudal y ese excedente de agua acaba en nuestros ríos. Para eso están los tanques, para evitar eso y que ese agua, en lugar de contaminar nuestros ríos, pues se almacene en el tanque de tormentas hasta que finaliza el episodio de lluvia.
Este tanque impresiona. Es un enorme parking, imagínate, lleno de pilares de hormigón, porque uno de los laterales hay una pasarela por el que los técnicos caminan para supervisar que todo esté correcto. Estos días hay que ir con mucho cuidado. El tanque está cerca del Manzanares y hay muchísima agua acumulada.
Están llenos. Se produce, la verdad es que en este mes de marzo se ha producido una cosa curiosa, ¿no? Y es que el volumen almacenado en los tanques es menor que en otras ocasiones, porque cuando termina de llover, ese agua se manda a la depuradora. Se vacía y si vuelve a llover, se vuelve a almacenar. Pero como llevamos 3 semanas de lluvia seguida, pues no nos ha dado tiempo a vaciarlo, con lo cual se han llenado los tanques y ahí están, esperando a que finalicen, ya pasen de largo las borrascas y podamos ya mandar ese agua a la depuradora.
Madrid tiene más de 30 tanques de tormentas, donde las primeras aguas de lluvia son retenidas en el subsuelo hasta que las depuradoras tienen capacidad para tratarlas. Gracias a su construcción, no solo se evita la contaminación de los ríos, sino que se impiden posibles inundaciones y daños ambientales.
Cuando la red se pone en carga, inunda las ciudades. Entonces, un tanque de tormentas evita eso, ¿no? Ese criterio, ese segundo criterio, se utiliza sobre todo en sitios donde sufren episodios de lluvia muy grandes, muy severos, ¿no? La gota fría, esas danas que hay, ¿no? En la costa del Levante, en Valencia, en Barcelona, hay tanques más encaminados a esa segunda función, a evitar las inundaciones.
A Hasta cuatro borrascas se han encadenado en este mes de marzo. El fin de semana, todo indica, vamos a seguir igual. A ver qué pasará en los próximos días. Hemos llamado a Emilio Rey, divulgador meteorológico. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
La pregunta del millón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, macho?
Pues, a ver, la noticia es que las lluvias van a ir remitiendo, pero poco a poco. Eso quiere decir que todavía el fin de semana tenemos por delante pues tiempo revuelto en muchas zonas de la península. Y además Martiño nos va a regalar pues un bonus extra, y es que los vientos van a girar al norte y al oeste, así que van a bajar las temperaturas, y esto pues nos garantiza pues un poco más de frío y además nuevas nevadas en los sistemas montañosos, sobre todo del norte.
Caramba. La semana que viene, hemos hablado del finde, ¿la semana que viene qué?
Pues Martiño no se va del todo, pero eso sí, se va a quedar merodeando por la zona del Cantábrico. Entonces, la mayor parte de las lluvias se van a ir para la zona norte, Galicia, Asturias, el País Vasco, Pirineos. Todavía va a llover bastante y todavía nevará en esa zona. Pero por el resto, sobre todo a partir del martes, yo diría, el sol, ascenso de temperaturas, vientos flojos, no tan fuertes como estos días, algo que suena, yo creo, a música celestial, yo creo, para mucha gente ya, porque hace muchísimos días que no tenemos esto. Y yo me atrevería a decir que quizá sea el jueves que viene o el viernes el primer día en donde no llueva en ningún sitio de la península de este mes de marzo, quizá jueves, viernes.
Lo de la música celestial está muy bien, excepto para los alérgicos, ¿eh? O sea, he tomado nota, bueno, pero la bomba de floración, sí, sí, en cuanto salga el sol con esta manta de agua, preparando. La vamos a palmar.
Se está preparando sí, una buena, sí.
Totalmente. Sí, sí. Oye, Emilio, ¿cuántos años llevas dedicado a la meteorología, o como aficionado, como profesional?
Pues bueno, yo diría que toda la vida. Todos. Porque yo recuerdo escaparme de pequeño cuando había tormentas y cuando había lluvia y ir a pisar charcos. Y es una cosa que ahora estos días estoy recuperando, el hecho de tener charcos continuamente en la calle. Hombre, ahora quizá pues, no te falta de ganas, ¿no? Pero sí me gustaría salir a pisar charcos ahí, del barro. Antes lo hacía con más libertad, ¿no? Claro. Y ahora quizá no tanto, pero no recordaba desde hacía mucho, mucho tiempo ese hecho, ¿no?, de ver las calles bajando agua, que haya charcos permanentes que se han establecido en diferentes sitios y que día tras día están ahí, no se van de un día para otro.
Durante todas estas semanas, España, la península ibérica, nos hemos convertido en los países más lluviosos de Europa, más que el Reino Unido, que los países nórdicos. ¿Por qué?
Sí, pues aunque parezca mentira, parte de la culpa de esto la tiene el anticiclón, las altas presiones. Estas altas presiones actúan como si fueran un muro. Lo que hacen es bloquear el paso de las borrascas, que normalmente deberían ir mucho más al norte, pero claro, en este tablero que es la atmósfera, pues las piezas no pueden desaparecer. Y entonces se buscan la vida, circulan, buscan sus sitios por donde discurrir, y esos sitios es donde menos resistencia encuentran. Y ese sitio pues ha sido durante este mes, sobre todo, Portugal y España, los famosos ábregos, los vientos llovedores, que se están dejando sentir, pues eso, sobre todo en la zona sur, en la zona oeste, en todos los sistemas montañosos, en las caras sur del sistema central, de la Sierra de Guadarrama, de Gredos. Está cayendo muchísimo, muchísimo agua. O sea, que es el anticiclón el que, bueno, de una forma indirecta, el que está causando todo esto. Entonces, en cuanto vuelvan a redistribuirse estas piezas, que parece que va a ser esta semana, mediados de semana, pues la cosa doblará a su ser.
Y luego queda el deshielo, que esa es otra, ¿eh?
Por supuesto que queda el deshielo. Y todo esto que estábamos escuchando me parece súper interesante, cómo se hace la gestión de todo este agua, porque es muchísima, muchísima agua. Qué y bueno. Hay que, en fin, hay mucha gente trabajando para que al final esto no cause problemas, y yo creo que es muy, muy agradecer.
Alguno dirá, menuda pregunta, coña. No, pero esto es consecuencia también del cambio climático. Lo digo por lo que dicen los expertos de los extremos, tanto las sequías como esta pasada.
Pues es muy complicado, Ángel, afirmarlo. Tanto afirmar que esto puede estar causado por el cambio climático como afirmar que no lo es. Vendrán en el futuro estudios de atribución, supongo, que se harán y que den un poquito más de luz. Yo ahora mismo lo único que puedo es, pues bueno, aportar una opinión muy personal, sí, sí. Y digamos de... Y yo no creo que en este momento tenga mucho que ver el cambio climático con esta situación. Más bien lo choco a una variabilidad climática natural de esta zona del planeta, en donde hay, pues bueno, este cambio de piezas en el puzzle, en este tablero atmosférico, y que a veces pues nos toca recibir las visitas continuadas de las borrascas. Marzo del 2018 fue a nivel de todo nuestro país más lluvioso incluso que el 25. La memoria meteorológica es muy corta, pero cuando tiramos de datos pues nos damos cuenta de que siempre o casi siempre, porque es verdad que se están batiendo muchos récords en muchos observatorios, como Madrid, por ejemplo, Retiro, pero a nivel nacional, marzo del 18 fue incluso más lluvioso. Creo que por ahora estamos en el séptimo lugar de los marzos más lluviosos. A lo mejor escalamos alguna posición porque todavía queda mes, pero en fin, hay que ver los datos y ya veremos si el cambio climático tiene más o menos que ver con esto. No es una respuesta de sí o no, es muy muy complicado porque bueno, pues hay muchísimos factores que influyen en todo esto.
En cualquier caso, que no se nos olvide todo lo que en teoría habíamos aprendido sobre la sequía y el control del agua, que no se nos olvide que eso tiene que seguir igual o mejor. Emilio Rey.
Absolutamente, totalmente. Aunque haya mucha agua, la sequía volverá.
Claro,
estamos en zona que es de sequía, así que nadie desperdicie agua, aunque ahora sobre, que nadie la desperdicie. Hay que guardarla y hay que saber darle el valor que tiene al agua.
Emilio Rey, divulgador meteorológico, gracias. Como siempre, te escuchamos.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Hoy hemos hablado de las lluvias que han caído durante este mes de marzo, hasta 4 borrascas seguidas, dejando cifras de acumulación de agua históricas en unas presas que no dejan de desembalsar. Por ahora, este fin de seguiremos igual. Será la semana que viene cuando, poco a poco, lo comentaba Emilio, tengamos algo más de sol, luz, al final del túnel. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
El agua, la lluvia siempre ha sido un referente poético, pero también catastrófico, ¿eh?
Sí, sí. Decía García Lorca, en un poema que le dedico, que la lluvia tiene un vago secreto de ternura y es un besar azul que recibe la tierra. Y es cierto en esa lluvia mansa y melancólica que, por ejemplo, describe Machado en otro poema. Pero nada que ver con el ímpetu de las borrascas fuertes que inundan, arrasan y matan, y que siempre nos pillan desprevenidos, luego asombrados, y por último con trajes de luto por los muertos que ha provocado el temporal. En los últimos 3 años, gracias a la preocupación del Ministerio de Transición Ecológica para que los peces vivan mejor, se han destruido más de 300 pequeños embalses y azudes que también sirven para retener agua y evitar catástrofes. En cualquier municipio de cualquier tendencia política que sean las alcaldías, se ha permitido construir viviendas sobre las ramblas que buscan las pendientes naturales. Y eso ayuda a aumentar el caos. Y no estamos ante peligros nuevos. Ya hace siglo y medio, el rey Alfonso XII visitó Murcia tras las terribles riadas de 1879, y casi 150 años después estamos todavía preguntándonos qué hacer, como si esto no hubiera sucedido nunca. Al menos en el río Segura hay 2,5 docenas de presas de laminación que retienen el agua, pero los ecologistas protestan cuando se instalan y callan como puertas cuando viene la catástrofe y se acaba con vidas humanas que no deben ser importantes para la ecología y parece que importan menos que los lobos. En las ciudades de mayor población, las revisiones del alcantarillado son manifiestamente mejorables y durante meses y meses se taponan aliviaderos y alcantarillas sin que nadie proteste porque no se ve. Protestamos ante la farola sin bombilla, pero nadie sabe cómo se acumula la basura en cloacas y sumideros. En ninguna ciudad se emplea el pavimento permeable que se descubrió en 1977 y que al absorber mucha agua retrasa el peligro de inundación. Hay como 2 docenas de medidas que habría que intensificar y que una vez enterrados los muertos no se tomarán, porque son inversiones que no se ven y no tienen foto y no se sabe cuándo se reconocerá su eficacia. Y además no vamos a enfadar ni a las truchas ni a los ecologistas. Hasta la próxima, en el tanatorio, si es que hemos encontrado los cuerpos que se llevará, por desgracia, la próxima inundación.
Pues la semana que viene más. Gracias, Luis, buen fin de...
Igualmente, hasta el lunes.
Adiós.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Wow! Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión, como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar, hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Empieza el martes, con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Lichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ya asume que no habrá presupuestos este año. Tampoco. El propio Sánchez dejaba claro después de la cumbre de este jueves en Bruselas que si no hay presupuestos, se prorrogan los del 23. Total, dice que ya están prorrogados.
Se prorrogan los presupuestos, sin ninguna duda, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad, una política económica que le está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo en nuestro país.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, parece claro lo que ya se sabía. Habrá que prorrogar por tercera vez la misma prórroga. Sánchez le quita importancia. ¿Qué te parece?
Bueno, pues yo le recordaría a Sánchez lo que él mismo le decía a Rajoy en 2018, ¿no? Y hemos hecho este ejercicio en la web de ABC y te recuerdo alguna de las frases que él utilizaba. Un gobierno que no tiene presupuestos es un gobierno que no puede gobernar, que no puede hacer nada. más. Vivir de la prórroga de los presupuestos es prorrogar los problemas de la gente. Un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Y puedo seguir. Y además le decía, o presupuestos o elecciones. Pues en fin, se podía aplicar el cuento ahora, ¿no? Pero una cosa es lo que decimos cuando estamos en la oposición y otra muy distinta lo que hacemos cuando estamos en el gobierno. Y desde luego podemos esperar sentados tú y yo que con presupuestos o sin presupuestos este señor no adelanta elecciones, vamos, ni ahí le tenemos por lo menos hasta las próximas elecciones.
Estoy de acuerdo. La OPA del BBVA sobre el Sabadell llega a su fase más definitiva. Mientras Competencia decide si esta operación continúa hoy, el banco se ha mostrado confiado ante sus accionistas de que va a tener luz verde. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El presidente del BBVA, Carlos Torres, se ha mostrado así de seguro ante sus accionistas.
Los accionistas de Banco Sabadell tendrán la oportunidad de sumarse a un proyecto atractivo e ilusionante, una oportunidad única. Tras la unión, los accionistas de BBVA y Banco Sabadell serán dueños de un banco mejor preparado para el futuro. Confiamos plenamente en el éxito de la operación porque es beneficiosa para todos.
En unas semanas, Competencia dará a conocer el resultado de la segunda fase de análisis de esta operación. Confirmará si da el visto bueno y si impone condiciones adicionales. Pero la última palabra la tiene el gobierno. Economía siempre ha mostrado sus dudas en esta fusión que podría afectar a la competencia, y es que de llegar a buen puerto daría como resultado el segundo banco español y junto al Santander y CaixaBank aglutinarían el 70% del crédito y los depósitos de España. Una oportunidad a ojos del presidente del BBVA para aspirar, decía, a tener una entidad fuerte y competitiva, capaz de canalizar mejor las inversiones en proyectos estratégicos.
El BBVA aprieta, como también lo hacía este jueves el Banco Sabadell. El presidente de la entidad, Josep Oliu, después de la junta de accionistas, no dejaba pasar la oportunidad de apelar al corazón de dichos accionistas.
Si hoy canjearan sus acciones por las del BBVA, el valor obtenido sería menor que el que tienen actualmente con sus acciones. La misión de Banco Sabadell es ayudar a las empresas a convertir sus sueños en realidades empresariales, que creen valor para sí mismas y para toda la sociedad.
Ahí están las dos posiciones. Competencia tiene que decidir ya y luego llegará el turno del gobierno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te atreves a prever?
Bueno, yo creo que Competencia va a dar el visto bueno con condiciones, pero lo dará, porque de otra manera sería rarísimo, ¿no? Y luego es verdad que la pelota ahora está en el tejado después estará en el tejado del gobierno, que también es cierto que lo tiene complicado. O sea, si pasa todos los trámites previos, pues hombre, es un poco complicado decir que yo, a pesar de esto, digo que no. O sea, yo creo que probablemente lo que ocurrirá es que pues a la OPA irán, se lanzará la OPA y los accionistas decidirán qué hacen ahí. Y otra cosa es que el gobierno pueda luego vetar la fusión. O sea, que lo compren, pero diga, pero tú no puedes fusionar estas dos entidades. Y ayer lo que le decía el señor Oliu al gobierno, que es verdad que yo veo un poco al Sabadell algo más nervioso de lo que estaba antes, no sé si porque ya se acerca esa resolución de Competencia y le llegan y están llegando mensajes por ahí que si va a pasar el filtro, pues le estaba pidiendo al gobierno claridad, que el gobierno diga ya qué va a hacer, si va a admitir, o sea, si va a aprobar esa fusión o no. También les decía, oye, que hay muchas razones, pero eran más razones. O sea, el Sabadell, como estabais diciendo vosotros, llama más un poco al corazón de los accionistas, al tema, bueno, que nosotros damos muchos créditos a las pymes. O sea, es más esa parte, no, más sentimental que lo que es pues las propias razones de Competencia, digamos.
España vuelve a consumir combustibles a niveles prepandemia, casi 60 millones de toneladas, con el consumo de gasolina creciendo un 21%, ojo, y el de queroseno, los aviones, batiendo récords. Lo de la descarbonización, lentito, ¿no?
Pues sí, va lentito. La verdad es que yo estaba echando ahora un vistazo al último informe del Observatorio de Sostenibilidad, que es de finales del año pasado, y decía, bueno, pues que las emisiones el año pasado crecieron un 1%, que es verdad que están por debajo de las que había en el 90, pues en un 3%, y por debajo de las de 2005, que ahí sí que se nota, en un 36%. O sea, que al menos sí que hemos sido capaces de frenar un poco la tendencia que había, pero es cierto que desde luego solo con renovables no vivimos y no somos capaces de alimentar a nuestra economía. Así que de momento, y no sé por cuánto tiempo, vamos a necesitar pues combinar todas las energías.
Leo en ABC que el ministro de Transportes, Óscar Puente, propone que parte de las inversiones que se hacen en el tren, en el ferrocarril español, cuenten dentro del 2% que España va a tener que destinar a defensa. Aparte de que es así de gracioso y de ocurrente, ¿esto
bueno, ¿qué? Es que esto es solo una de las cosas, ¿no? Porque nosotros ayer estábamos publicando esto y a la vez nos dicen los compañeros de Sociedad, oye, que nosotros también tenemos que la ministra de Sanidad ha dicho que los medicamentos críticos, que son, bueno, pues los medicamentos que más se usan, que también se utilicen como, o sea, estamos garantizando la seguridad, en este caso sanitaria, de la población, que también se utilicen como gastos en defensa y en seguridad. En fin, a mí me parece que se están tratando de hacer, pues como, no sé, cómo llamarles, ¿no? O sea, una contabilidad
yo aquí. Yo sí, no, te lo llamo yo.
Las trampas.
Te lo llamo yo, el trilero. Mira la bolita, donde está ahorita, toma la bolita.
Eso. Lo que hago es cambiar de un sitio contable a otro, o sea, un apunte contable a otro, y además para quedar bien con mis socios y decir que es que esto no es gasto en defensa. En fin, otra cosa es que cuele o no cuele para Europa. Yo creo que esto no colará, porque Europa ya lo que quiere es que se necesita este gasto en armamento. Entonces, cambiar las partidas y decir que ahora es una cosa que hasta ahora era gasto sanitario o era gasto en transportes, ahora en gasto en defensa, eso no te aumenta, no te aumenta el dinero que tienes que invertir, con lo cual, no sé.
El del trilero, está claro quién es, y los ganchos que se acercan haciéndose los tontos, pues eso, Óscar Puente o la ministra de Sanidad. Oye, termómetro. La facturación industrial volvió a tasas negativas en enero, cayó 4 décimas, contrasta con el casi 7% que repuntó en diciembre. ¿Qué ha pasado?
Bueno, la verdad es que yo me ha pasado un poco como a ti. Ahora, cuando ves las cifras estas, dices, bueno, ¿y esto qué ha pasado efectivamente? Luego miras un poco la gráfica de todos los meses y es verdad que fluctúa muchísimo. O sea, tiene meses al alza, meses a la baja. Aún así es cierto que, bueno, el señor Sánchez dice que bien va la economía. Pues, en fin, va bien la economía porque consumimos mucho, pero la otra parte, lo que es parte de industria, lo que es parte fundamentalmente de inversión, eso sigue paralizado, ¿no? Entonces, pues tenemos un problema. Es verdad que las cifras de crecimiento español son más altas que las europeas, pero al final es un crecimiento, como decimos algunas veces, con los pies de barro, ¿no? Porque se basa fundamentalmente en consumo, especialmente público, pero también consumo privado, pero al final si tú no inviertes, no estás creando las bases para crecer en el futuro, ¿no?
Por sectores, vivienda. Los costes de construcción subieron más de un 4% en 2024. No solo eso, el coste de mano de obra también. Se agudizó otro problema, que es la falta de profesionales. Ojo el panorama, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, porque tenemos un problema de vivienda, porque los precios, entre otras cosas, son muy caros. Los jóvenes tienen los salarios bajos y no les da para comprar esa vivienda, pero es cierto que, que además, año tras año, los costes de construcción se disparan. Y en este caso es fundamentalmente por la mano de obra y porque al no haber mano de obra suficiente, pues al final tú tienes que pagar más para conseguir esa mano de obra. O sea que efectivamente tenemos un problema y en un momento como el actual, eso, donde se necesitan construir tantas viviendas, pues no sé sinceramente cómo se va a solucionar.
Y un dato positivo, el de los hoteles. Facturaron casi un 5% más en España por habitación en el mes de febrero, a pesar de que volvió a subir el precio medio. Un mes en el que bajó el turismo nacional. Esto, el sector no falla.
Sí, la verdad es que el sector turístico va bien. Es verdad que ha subido un poquito. Me parece que las pernoctaciones suben un 0,9, pero claro, los precios suben un 4%. Pues si sumas las dos cosas, pues efectivamente dan ese incremento de facturación. Hombre, para el ciudadano regulín, porque es una subida, es fundamentalmente por las subidas de precios, ¿no? Porque nos cuesta un 4% y pico más pernoctar en los hoteles. Pero aún así lo seguimos haciendo, porque yo creo que desde el COVID, y lo hemos comentado algunas veces en esta tertulia, los ciudadanos estamos mucho por disfrutar de la vida y por el carpe diem, ¿no? Este que hablaban en la Edad Media, ¿no?
En España, 7,7 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura cada año. Tiramos 250 kilos de comida por segundo, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Para reducir estas cifras, se ha aprobado la ley del desperdicio alimentario, que debería cambiar la gestión de los excedentes de supermercados, en los restaurantes. Lo que no sé si cambiará es la conciencia de todos nosotros en casa, que esa es otra. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué busca la ley ¿Y qué dice?
Bueno, lo primero es que busca lograr una reducción del 50%, o sea, de la mitad de los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minorista y el consumo. También quiere una bajada del 20% de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para el año 2030. Este es uno de los principales, de las principales novedades, pero la ley trae más cambios importantes, principalmente en las obligaciones de los grandes supermercados, sobre todo aquellos que tienen más de 1.300 metros cuadrados. ¿Qué pretende esta norma? Bueno, evitar que los alimentos se degraden y que acaben en los contenedores cuando pueden ser reaprovechados. ¿Cómo? Bueno, pues estableciendo unos sencillos pasos. El primero es la prevención, de modo que tendrán que promover la venta de los productos con fecha de caducidad próxima y ponerlo más a la vista. También ofrecer descuentos, que es algo que ya hacen bastantes supermercados. Además, esos productos que no entran por el ojo, esos que tienen mal aspecto, los que podríamos llamar feos, pero que están en perfecto estado, también tienen que tener un sitio en los lineales, en las estanterías. Y tendrán también que ajustar los pedidos para no tener grandes excedentes. Como ves, todas las medidas son para los supermercados. Ignacio García es presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Lo que tratan todas las empresas de distribución es ajustar al máximo los pedidos a lo que el consumidor necesita cada día. Es difícil, sobre todo en el caso de los productos frescos, que no haya nada que se quede en la tienda y se desperdicie, y a la vez que los consumidores tengan siempre de todo lo que necesitan. Eso se hace con mucho conocimiento y también con tecnología que permite hacer previsiones que tienen en cuenta, pues, desde el día de la semana hasta la climatología.
¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar si el supermercado lo ha hecho todo bien, lo que marca la ley, y aún así no se vende? Bueno, pues el siguiente paso ya es la donación. Y si no es viable, pues se pasa al siguiente nivel, que es destinar todos esos alimentos sobrantes a la alimentación animal. Y ojo, que hay otro nivel. Si no se puede tampoco, entonces acabarán convertidos en compost, en combustible, en biogás, y todo con el objetivo de que no se desperdicie nada.
Yolanda, no hay que irse muy lejos, pero yo me acuerdo de mi madre y mi abuela, la comida no se tira, así de fácil.
Pues totalmente, es verdad que, o sea, a mí me parece muy bien, ¿no? Todo lo que sea, pues desperdiciar lo menos posible. Lo que pasa es que es cierto que también que cada vez se ponen más obligaciones, más multas, más, o sea, se lo ponen un poco más complicado, ¿no? Tanto a los restaurantes como a las, como a los supermercados. Yo creo que mucho es cuestión de sentido común, ¿no? Oye, y otra cosita, si me dejas, que acabo de pegar una patada a la historia cuando he dicho que el Carpe Diem, que era de la Edad Media o de no sé qué, no, es de un poeta romano. Digo, nada más soltarlo, digo, qué barbaridad acabo de decir.
Bueno.
Y eso, que es del poeta romano Quinto Horacio Flaco.
¿Pero eso te lo sabías o te ha avisado alguien?
No, me ha avisado nadie. Lo que pasa es que nada más soltarlo he dicho una barbaridad. Y lo he buscado, que para eso están los móviles.
Claro que sí. Oye, volvemos al tema de la alimentación. ¿Esto cómo cambia para bares o restaurantes?
Es importante también esta nueva ley para ellos porque, como decía Yolanda, les va a cambiar un poquito, les ponen más limitaciones. Todo lo que nos sobre cuando vamos a restaurantes, a los bares, nos lo tendremos que llevar a casa. Es así de sencillo para los establecimientos porque, en principio, la ley lo que contempla es que no nos cobren nada por el envase, a no ser que sea de plástico, ahí sí nos podrían poner un recargo. La misma norma por la que nos cobran la bolsa en las tiendas o los supermercados, por eso lo del plástico. En realidad, esto de llevarse el tupper con las sobras es algo que ya estaba, en la mayoría de casos, Ángel, bastante extendido, como nos ha contado José María, que es hostelero de Murcia.
Hay muchos platos que ves cómo llegan a cocina y ves que el plato está prácticamente lleno, y nosotros en particular es una práctica que la tenemos muchísimo, muchísimo tiempo. Pero sí, que cada vez afortunadamente ves cómo hay gente que se lleva.
Lo que pasa es que ahora los controles van a ser, dicen desde el gobierno, más exhaustivos en este aspecto. Por cierto, que el Ejecutivo asegura que esta ley es pionera en Europa y que va a servir como inspiración para otros países.
Bueno, eso lo dicen siempre. Pero en este caso, digamos que la ley está bien, ¿no?
Sí.
¿Yolanda?
Sí. No, yo estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece bien, pero es verdad que yo creo que la cultura ha ido cambiando. O sea, hace unos años era impensable que tú pidieras en un restaurante llevarte lo que te ha sobrado, y ahora prácticamente, yo no sé qué porcentaje de gente, pero yo creo muchísima gente pide el tupper y se lleva lo que le sobre. Y claro que está bien, ¿no? Todo lo que sea aprovechar la comida, pero como dices tú, Ángel, es volver a lo que se hacía antes, ¿no? Volver a lo que hacían nuestras madres, de aprovechar todos los restos y de tirar lo menos menos posible, claro que sí.
Iván, si no se cumple la ley, ¿qué pasa?
Brevemente, todos aquellos que no cumplan se enfrentan a sanciones de hasta 500.000 euros, medio millón. Y es que hay tres niveles de infracción según la ley: las leves, multas de hasta 2.000 euros para restaurantes, para bares, también para supermercados; graves, hasta 60.000, y los muy graves, que son esas de medio millón de euros. Entre las infracciones sancionables, por ejemplo, no informar adecuadamente sobre cómo reducir el desperdicio, desechar productos que aún podrían consumirse, o no aplicar esos planes de prevención obligatorios.
Bueno, pues la semana que viene más. Yolanda, gracias.
A vosotros, buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches, Iván Alonso, buen fin de.
Adiós, igualmente.
Adiós, chao, chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia o qué presente nos traes hoy?
Las monedas digitales.
Bloop.
No confundir con dinero electrónico, con tarjetas de crédito, Bizum, cuentas corrientes a las que accedemos por internet, etcétera. Estamos hablando estrictamente de moneda digital.
Me viene de perlas porque se me escapa. ¿Qué es una moneda digital, Ana?
Definición del Banco Central Europeo. Es una nueva forma de dinero emitida de forma electrónica por un banco central. Es decir, es igual que una moneda física, sus propiedades son similares, pero no es física, no es tangible, no te van a dar un billete o una moneda como tal. Es únicamente digital.
Vale. El Banco Central Europeo quiere emitir euros digitales. Digamos que es con garantía.
Y serán como los euros centrales de nuestra, los euros tangibles de nuestra cuenta, como los euros que tenemos en la billetera. Podemos comprar con ellos bienes o servicios, hacer transferencias.
¿Será lo mismo un euro digital que un bitcoin, por ejemplo?
El bitcoin, cualquier otra criptomoneda de la que hayamos oído hablar, son monedas digitales. Pero hay una diferencia muy relevante entre el euro digital y esas monedas cripto. El euro digital va a ser una divisa, una moneda que emitirá y respaldará el Banco Central Europeo, exactamente igual que emite y respalda el dinero físico. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Ahora hablamos de ello. El bitcoin o cualquier moneda cripto no tienen respaldo de un banco central, de una institución. Son monedas llamadas descentralizadas, es decir, no hay una autoridad que regule su cantidad o su precio. Para que nos entendamos, los bancos centrales, las autoridades monetarias, regulan la cantidad de dinero que hay en el mercado poniendo precio, subiendo o bajando el tipo de interés, que es lo que es el precio del dinero. Y en las monedas descentralizadas, el precio, como en cualquier otro bien o servicio, lo pone la oferta y la demanda, es decir, el mercado. Y puede ser 1.000, pero ojo, puede ser 0 también. No hay respaldo de una autoridad oficial.
Esa es la gran diferencia.
Eso es.
¿Por qué quiere el Banco Central Europeo tener un euro digital si podemos hacer transacciones virtuales en internet? Tú lo has dicho antes. Por Bizum, por transferencia, por como sea.
Pues para no perder la preeminencia en las operaciones electrónicas. Cada vez usamos menos efectivo, cada vez usamos más instrumentos electrónicos de pago, instrumentos oficiales como el dinero electrónico, como el euro electrónico, pero también criptomonedas y otros instrumentos que emiten empresas privadas que los bancos centrales no controlan. Creen, o eso nos están diciendo, que eso pone en riesgo la estabilidad financiera.
¿El euro digital valdrá lo mismo, fluctuará lo mismo en el mercado mundial que el euro del billete o el euro de la cuenta?
Sí, exactamente el mismo que el euro físico, o ese es el plan en este momento, ¿eh? Porque todavía no está materializado el proyecto al 100%. Si algo te cuesta un euro, será un euro en moneda contante y sonante o moneda digital. Y me dirás, ¿para qué quiero entonces tener euros digitales?
¿Para qué quiero entonces tener euros digitales?
La diferencia. Tú tienes una cuenta en un banco comercial y decides hacer una compra en internet. Pagas con tu tarjeta de crédito, es decir, con tu dinero electrónico. Te lo quitan de tu cuenta. ¿Quién tiene la información de tu compra? Tu banco y el emisor de esa tarjeta de crédito, con quien tiene contratado el servicio, Visa, Mastercard, etc. Y si una autoridad quiere saber qué has comprado y por cuánto, tiene que pedir autorización a un juez.
¿En el caso del euro digital no es así?
Eso es, ahí está la clave y la crítica. No tiene por qué ser así. El euro digital te lo da el Banco Central. Por ejemplo, con tus euros de tu cuenta compras 3.000 euros digitales. Y esos euros digitales te sirven para comprar. Pero no tendrías por qué pasar por el banco comercial necesariamente. O sí, ya veremos a ver cómo se articula el sistema que en esa negociación
está.
Está
en el pulso.
Lo que sí te evitas o podrías evitarte es a las empresas emisoras de tarjetas de crédito.
O sea, las comisiones.
Bueno, y empresas que, como ya sabes, son estadounidenses. Claro. Acuérdate que estamos hablando mucho de la autonomía estratégica, pues a lo mejor también es eso.
Ah, qué bueno. O sea que ahorras en la operación financiera, en esas comisiones, pero vas a perder intimidad, vamos a estar más controlados todavía.
Ese es el debate y ese es el riesgo de la moneda digital respaldada por el Banco Central. Si la agencia tributaria se ha llevado unos cuantos palos judiciales últimamente por acceder al contenido de dispositivos electrónicos en sus inspecciones, ¿tendrán las autoridades monetarias la tentación de acceder a la información de nuestra vida financiera? Quien sabe dónde, cuándo y cómo te gastas el dinero sabe mucho de ti, demasiado. Prometen que se va a garantizar la privacidad y la intimidad, pero habrá que ver cómo pretenden hacerlo.
No me fío un pelo. Oye, ¿cuántos bancos centrales tipo BCE han emitido ya monedas digitales?
De momento, de los grandes, el primero, China. Y eso ya te dice mucho, ¿eh? Uh-huh. En el año 2020, con el uso de su moneda digital, el yuan, restringido a su territorio, pero la mayoría de los países, más de 130 países en este momento, están trabajando en ello.
¡Qué vértigo! Oye, Ana, el domingo en el Cascabel 13 TV a las 10 de la noche, ¿qué?
Pues vamos a hablar de la próxima campaña de la renta, del plan de la agencia tributaria, que va decidido ver que si destacamos mucho, igual no tenemos dinero para pagarlo. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo sabe la agencia tributaria que destacamos mucho o que vivimos fuera? Porque a David Sánchez no le pillaron. A Ábalos tampoco le pillaron. ¿A nosotros sí nos va a investigar nuestra forma de vida?
¿Tienes alguna duda?
¿Y a los que viven en otros países y no tributan aquí también? Bueno, pues ese es el plan de la agencia tributaria y vamos a estudiar cómo. Hablaremos también con Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia para ver si todos estos mensajes en torno a los menores que van a repartirse por todas las comunidades autónomas están generando tensiones y racismo en nuestro país, si es que lo están haciendo. Y vendrá Manolo Ventero con su último libro en el que nos explica cuáles son las funciones de la corona en España.
Buen amigo, estuvo aquí en la linterna. Gracias, Ana.
Gracias.
Cuídate, chao.
Buen fin de...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Zaganzo. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ancelotti dice que no se va a presentar el Madrid si hay un partido con menos de 72 horas. Bueno. ¿Hace bien? ¿Debería plantarse en un equipo, cualquier otro equipo?
Y te digo más, no solo por ser el Madrid o el Barça o el Athletic Club. Creo que la salud de los futbolistas es innegociable. Es que esa gente...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Se mantiene la situación de sequía grave?
¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En un mundo cada vez más convulso, seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.